nosotros difícilmente lograremos leer la mente y entender el corazón de las personas. Dije difícilmente, pero es una tarea imposible. Porque solamente Dios tiene la capacidad de conocer todas las cosas. No hay absolutamente ningún secreto para Él. Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Pero el Señor mismo nos ha enseñado a identificar a las personas a través de las Escrituras. En Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20, encontramos el texto que dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y si nosotros tomamos las palabras de Cristo como palabras fieles, palabras verdaderas, nosotros aprenderemos a reconocer, a identificar a las personas que han sido libertadas del pecado, hombres y mujeres que hicieron decisiones y se transformaron en auténticos siervos del Señor. La carta paulina a los Romanos, capítulo 6, versículo 22, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto que la santificación y como fin la vida eterna. Ahora nos preguntamos, siendo ese el versículo 22, lleno de enseñanza, lleno de victoria, de riqueza, ¿por qué le dio el Espíritu a Pablo el versículo siguiente, el versículo 23, que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro? Y creo que la respuesta es muy clara. Es que no se puede desconectar la santificación de la salvación. Las iglesias evangélicas, a través de los siglos, se han llenado de personas que creen que la salvación es una experiencia que nosotros tenemos cuando aceptamos a Cristo, esa es salvación, y que la santificación es una experiencia posterior, cuando nosotros al fin y al cabo logremos alcanzar la madurez espiritual en nuestra vida. Este ha sido el concepto de muchos. Pero ahora que nosotros hemos empezado a considerar nuestra postura en relación con nuestra intimidad con Dios y nuestro caminar con el Señor, ahora que hemos tenido la oportunidad de escuchar 5 mensajes anteriormente sobre la intimidad con Dios, el rostro verdadero de Dios, yo debo de subrayar aquí que la santificación es un aspecto integrante de la salvación. Eso significa que desde el momento de nuestra salvación, nosotros que hemos experimentado el nuevo nacimiento, empieza en nosotros un proceso diario, continuo, de santificación. Y la verdadera santificación es, pues, un proceso que involucra tres tiempos en nuestra existencia. En los últimos mensajes he mencionado y enfatizado a la vez los tres tiempos: pasado, presente y futuro. La salvación empieza, pues, cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. Pero la santificación, ella empieza con la salvación y se desarrolla durante nuestro peregrinaje sobre la faz de la tierra y alcanza su plenitud cuando nosotros estemos en la presencia del Señor, en la gloria celestial. Y si usted todavía ignora esta realidad, la palabra trae una amonestación. En Hebreos 12, versículos 14 y 15, diciendo: seguid la paz con todos y la santidad. El mismo verbo seguir en el imperativo implica seguir la paz con todos y seguir la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ahora regresemos al texto primario de nuestro mensaje, que se encuentra en Romanos 6, 22, que dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es posible que algunos no logren asimilar mi explicación sobre los tres tiempos de la santificación, porque muy pocas veces escuchamos hablar de tres tiempos. Pero permítanme dibujarles mi enseñanza por medio de las mismas palabras usadas por el apóstol Pablo. Él dijo en este versículo: habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Eso es tiempo pasado. Y dice: tenéis por vuestro fruto la santificación. Eso es tiempo presente. Y finalmente dice: y como fin la vida eterna. Eso, hermanos, es tiempo futuro. Como decimos en México, más claro no canta el gallo. El apóstol Pablo, otra vez, nos había enfatizado los tres tiempos en Romanos 5, 10, diciendo: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, presente, seremos salvos por su vida. Otra vez encontramos ahí los tres tiempos que estoy tratando de enfatizar en el mensaje de esta mañana. Entonces, el apóstol Pablo nos comparte una perspectiva que considero muy alentadora concerniente a este proceso. En su carta ahora a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, diciendo, estando persuadido de esto, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? El día cuando Cristo venga a levantar a los suyos. Pero hasta aquel día, el que ha empezado en nosotros la buena obra, en el día de nuestra salvación, Él nos va perfeccionando día con día. O sea, tenemos que crecer como un árbol para arriba y no para abajo como un rabo de caballo. Y este versículo yo creo que para algunos exigirá una comprensión más amplia, más profunda sobre ese proceso de salvación que tiene como fruto la santificación. Comparemos lo que acabamos de leer en esta carta a los Filipenses con uno de mis versículos preferidos que se encuentra en Proverbios capítulo 4, versículo 18, que dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Qué pasa con la luz de la aurora? Ahí dice que va en aumento hasta que el día es perfecto. Infelizmente, muchos cristianos no han logrado disfrutar de ese crecimiento hacia la madurez espiritual porque les ha hecho falta un encuentro verdadero, genuino, con el Señor por medio del nuevo nacimiento. Están en la iglesia, pero no son la iglesia. Están con nosotros, pero no son de nosotros. No pueden permanecer en la iglesia porque están todavía en la dependencia de sus propias fuerzas. Y nos dicen, yo no puedo, yo no siento. Y no están mintiendo, es la mera neta. Porque uno está en la dependencia de su carne, de sus propias fuerzas. Por eso suben y bajan, vienen y se alejan, porque no cuentan todavía con esa ignición que provoca el arranque espiritual en nuestra carrera cristiana. Tales personas no lograrán jamás ser animadas, porque no podemos animar a un muerto. Lo que ellos necesitan es una resurrección, o sea, un nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual. El Señor Jesucristo, Él usa una terminología específica para describir ese proceso de salvación, santificación. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Yo quiero enfatizar aquí algo en este versículo 14, expresando la manera muy sabia como el Señor Jesucristo nos habla de los tres tiempos de la salvación y los tres tiempos de la santificación. Él habla sobre la puerta, y la puerta es tipo y figura de comienzo de nuestra entrada, o sea, en tiempo pasado. La puerta es el comienzo de todo. Juan 3, 5 dice la palabra, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar, ahí está la puerta, no puede entrar en el reino de Dios. Pero además de la puerta, Él habla también sobre el camino, enfatizando que nuestro vivir diario en tiempo presente. El camino nos habla de movimiento, peregrinación. Repetidas veces yo he hablado que el cristianismo no es un monumento, es un movimiento. Vivir el cristianismo es como nadar contra la corriente. Si no avanzamos, vamos para atrás. Isaías capítulo 30, versículo 21. Leemos: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. O sea, no podemos desviarnos ni a diestra ni a siniestra, sino caminar mirando a Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Una vez que aquellos judíos que escucharon el Evangelio reconocieron a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador y Señor de sus vidas, su cristianismo, o sea, su vivir diario, no se llamaba Iglesia Bautista, Iglesia Pentecostal, Iglesia Adventista, se llamaba El Camino. Ese fue el primer nombre dado a los que seguían al Señor Jesucristo. Hechos 9, versículos 1 y 2, leemos: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículos 3 al 9. Bendito el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La palabra fin de vuestra fe significa la meta de vuestra fe, el anhelo de nuestros corazones. Entonces él habla sobre vida, enfatizando la eternidad en tiempo futuro. Filipenses 3, versículos 12, 13 y 14, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo. Es una carrera. Y por hablar sobre la carrera cristiana, es muy importante reconocer que los tres tiempos de una corrida son importantes: la largada, el desarrollo y la llegada. Y para que un atleta sea bien exitoso, él necesita tomar en cuenta cada etapa de su carrera. Y el Espíritu Santo dibuja para nosotros, delante de nuestros ojos, con colores bien fuertes, la descripción de nuestra carrera en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1, diciendo: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora hablemos más específicamente sobre el proceso de la santificación. El apóstol Pablo presenta una amonestación profundamente impactante en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero Él no nos deja ahí, en la amonestación negativa. Enseguida, en 1 Corintios 6, 11, leemos: y esto erais algunos. Él está catalogando, describiendo a muchos de nosotros. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido, ¿qué? Santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pongamos atención a este versículo 11. Pablo enfáticamente dice: ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Observemos que los verbos se encuentran en tiempo pasado. ¿Qué significa ya habéis sido lavados? Eso es la experiencia de salvación. ¿Qué significa ya habéis sido santificados? Ese es el fruto de la salvación. ¿Y qué significa ya habéis sido justificados? Esa es la consecuencia del verdadero nacimiento que se da a conocer a través del fruto de la santificación. Y todo eso puede resumirse en un solo versículo, en otra carta paulina a Tito, capítulo 3, versículo 5, que dice: ¿no salvó? No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es verdad que el Señor quiere que nos arrepintamos. Es igualmente verdadero que el Señor quiere que nosotros nos salvemos. Pero si nosotros le obedecemos o no, el Señor demanda que nos santifiquemos. Y nuestra obediencia indicará si somos o no somos sus siervos. Si somos obedientes o rebeldes. Él demanda que nos santifiquemos. Pablo escribiendo su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, versículo 2, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. El versículo 2 nos provoca a razonar sobre su significación más profunda. la expresión a los santificados en Cristo Jesús, nos muestra una obra que toma lugar en el momento de nuestra salvación. Cristo nos santificó, o sea, nos apartó de la condenación. Pero nosotros encontramos aquí otra expresión en el mismo versículo que dice, llamados a ser santos. Y el mensaje aquí es que debemos mantenernos apartados para Dios diariamente, constantemente. Porque el cristianismo, como he hablado en varias ocasiones, no es una religión. El cristianismo debe de ser una relación de constante intimidad con el Señor, a través de su palabra, a través de la oración, a través del compañerismo en el cual nos identificamos como miembros de la familia del Señor. Por eso, la palabra de Dios hace hincapié a ese compromiso que debe ser más fuerte que la familia, más fuerte que la escuela, más fuerte que el deporte, más fuerte que el trabajo, más fuerte que la educación, más fuerte que la misma religión, porque Él requiere que nos perfeccionemos en cuanto a nuestra santificación, conforme encontramos en otra carta paulina, segunda a los Corintios capítulo 7, versículo 1, que dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando qué. ¿Perfeccionando qué? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La frase, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, es muy importante. Ahora, si el Señor demanda que perfeccionemos la santidad, es porque todavía no hemos alcanzado la plenitud de la santificación. Porque eso es un proceso en el cual ustedes y yo vamos madurando nuestra relación con Dios a la medida en que nosotros ejercitamos el mandato que encontramos en Mateo 6, versículo 33, que dice, mas buscad, es un imperativo, es un mandato, mas buscad primeramente, o sea, antes de todo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas, o sea, y todas estas cosas, la comida, el vestido, la educación, el trabajo, el deporte, lo que sea, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, solamente cuando nosotros buscamos la intimidad con el Señor, nosotros lograremos ver su rostro a través de las Escrituras. Y a la medida en que nosotros permanecemos en su presencia, nosotros nos alejamos de aquellas cosas que nos roban, que nos impiden la santificación en nuestro vivir diario. Y ahora que nosotros que hemos nacido de nuevo, estamos sellados por el Espíritu Santo, Él nos quiere transformar de una manera constante, continua, para que nos acerquemos más a Él y conozcamos el verdadero significado de la santificación. Segunda a los Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es un concepto profundamente importante. Y para que nosotros logremos asimilar más adecuadamente ese concepto, vamos a resumir la perspectiva bíblica sobre la santificación en los tres tiempos. Vuelvo a enfatizar, los tres tiempos. La santificación en su momento inicial, ya sabemos, ocurre en el instante de la salvación, Hechos 26, 16 al 18. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los ¿qué? Santificados. Entonces, la obra de Cristo en la cruz del Calvario nos perdonó, nos redimió, nos salvó, nos lavó y nos santificó en el sentido de apartarnos del destino eterno en el infierno, para que nosotros heredemos un lugar en la mansión celestial. Pero también nos santificó en relación con la limpieza de nuestra alma. Porque cuando venimos a Cristo arrepentidos, confesando nuestros pecados a Él y le pedimos perdón, no importa cuán sucia esté nuestra alma, Él nos limpia, Él nos lava, Él nos santifica. Isaías 1, versículo 18, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El poder aquí se encuentra a través de la cruz, o sea, en la sangre inocente derramada por nosotros. Pero este milagro, hermanos, es conectado a nosotros por medio de la fe. El versículo 18 nos identifica esta realidad al decirnos: para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. La salvación, entonces, la santificación, son consecuentemente obras exclusivas de Dios. Y esto se encuentra en el tiempo pasado. Pablo escribiendo a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la santificación no es un asunto secundario en la vida cristiana. Dios quiere que seamos salvos, pero este mismo Dios, como les dije anteriormente, demanda la santificación. Veamos en Efesios 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Entonces, si la salvación es una realidad básica y a la vez la más importante del ser humano, la santificación es la evidencia más cabal de nuestra intimidad con el Señor, de nuestra sumisión al gobierno de Él en nuestra vida. La segunda fase de la santificación es para nosotros el gran desafío de la iglesia en los días actuales. Si en la primera fase la santificación fue una obra de Dios, en la segunda fase, o sea, en tiempo presente, la santificación debe de ser un esfuerzo individual, personal. En la santificación, yo voy a demostrar que estoy bajo el control de Dios. En la santificación, Dios demostró su amor, su poder, para hacer lo que era imposible que yo alcanzara por medio de mis méritos, por medio de mis obras. Entonces, antes que nos desesperemos preguntándonos, ¿y cómo lograremos eso? Yo debo afirmarles que, a pesar de nuestra tarea individual, personal, en la obra de santificación, a pesar de ser una obra, humanamente hablando, imposible para que usted y yo cumplamos, si estamos en la intimidad del Señor, Él nos capacita para que nos santifiquemos. Hay dos textos que quiero citar aquí. Una es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el segundo es Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y hay una expresión aquí que debo de subrayar. Y cuando yo menciono variantes en la traducción, no estoy diciendo que la Biblia contiene errores. La Biblia es perfecta. La palabra de Dios es perfecta. Los traductores son los que no hicieron la obra perfecta, porque solo hay perfección en Dios. Pero ese texto, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados en el texto griego es tus hagiozomenos, que significa algo que yo debo explicarles. El verbo vino de hagiazo, que significa santificar, pero hagiazomenos se encuentra en el participio presente. Por ejemplo, ¿cuál es el participio presente del verbo dormir? Es durmiendo. ¿Cuál es el participio presente del verbo comer? Comiendo. ¿Cuál es el participio presente aquí cuando dice tus hagiozomenos? Es a los que están siendo santificados. No es a los santificados, sino a los que están siendo santificados. Es un proceso. Es una experiencia diaria, constante. Repetidas veces, yo he afirmado que la salvación toma lugar en un instante, pero la santificación es un proceso, es una obra que lleva toda una vida. Y Santiago nos habla de una fe que se expresa por medio de obras. Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y aquí yo deseo retarles a ver una perspectiva más amplia de un versículo que ya hemos citado en Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hemos citado ese versículo durante la serie de mensajes sobre la intimidad con Dios. Pero ¿qué deseo enfatizar ahora? Escuchen con atención. Para que logremos entrar en esa intimidad con el Señor, para que logremos ver el verdadero rostro de Dios, es necesario que nos santifiquemos. ¿Y cómo podemos santificarnos en el tiempo presente? La respuesta es dedicándole más tiempo aquel que merece nuestro tiempo, aquel que merece nuestro amor, aquel que merece nuestro servicio, aquel que merece nuestro compromiso, aquel que merece la prioridad de todas nuestras escojas. Pero no termina aquí el asunto de la santificación. Y Dios mediante, el próximo domingo proseguiremos con nuestro mensaje.